Bienvenidos sean todos a la Academia Bíblica en Audio. Soy Julio Benítez y les estaré acompañando en el día de hoy. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad revelada de Dios. En este día vamos a continuar con una serie de enseñanzas que hemos titulado Marcas distintivas de la verdadera iglesia, y estamos estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que debe distinguir a una iglesia donde Cristo está reinando y donde Él se deleita, porque es conforme a su palabra. Bienvenidos. En la sesión anterior estábamos definiendo lo que es la Iglesia Universal de Cristo y concluíamos resaltando la importancia que tienen las iglesias locales, y me gustaría concluir esta idea de la iglesia local con una definición o con una declaración que dio el reconocido predicador inglés Dr. Lloyd-Jones tratando el tema de la iglesia. Y él dice: no podemos ver el alma de las personas, pero sabemos que cada persona tiene un alma y expresa ese hecho a través del cuerpo, a través de la conducta y la vida, lo invisible manifestándose a través de lo visible. Y eso es también cierto respecto a la iglesia cristiana. Aparte de las iglesias locales, no existe tal cosa como la iglesia. El cuerpo de Cristo es una entidad, es algo real y viviente. Si bien es cierto que algunos miembros de las iglesias locales no son de hecho miembros de la única iglesia de Cristo, porque en ellos no se ha dado una obra de regeneración, esto no debe minimizar la urgencia de todo aquel que ha puesto su fe en Cristo para buscar el ser miembro de las asambleas que han sido designadas directamente por Cristo como expresión visible de su cuerpo. Las iglesias locales no son más que un grupo de creyentes regenerados, llamados fuera del mundo, congregados para la mutua edificación a través de una práctica común de la predicación verdadera de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos u ordenanzas, el ejercicio de la disciplina, la celebración cúltica y la obra de evangelización. De manera que podemos definir a una iglesia local como una iglesia de Cristo bien definida y bien establecida. Es una compañía de personas fieles, separada de incrédulos, reunida en el nombre de Cristo a quien adoran en verdad y obedecen con prontitud. Son una hermandad, una comunión de santos, cada una firme en su libertad cristiana de practicar todo aquello que Dios le ha ordenado y revelado en su santa palabra. Con el fin de continuar y dar más claridad a esta serie que estamos dando de las marcas de la iglesia verdadera, me gustaría que analizáramos un poco acerca de la alta vocación de la iglesia en el plan salvífico de Dios. Comprendiendo la alta vocación de la iglesia en el plan salvífico de Dios, el propósito de Dios sigue siendo el de salvar a un pueblo para sí. Sigue en pie la idea de bendecir a un pueblo especial. Jesucristo mismo dijo que el propósito de su misión en esta tierra es el de edificar un pueblo, el cual fue llamado la iglesia, como dice en Mateo 16:18. El libro de los Hechos nos presenta al Señor salvando personas para unirlas a la iglesia. No se consideraba la obra evangelística o misionera fuera del contexto de las iglesias. Un ejemplo es Hechos capítulo 2, versículo 47, que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles, profetas y ancianos, edificaba a la iglesia. Esta edificación no estaba dirigida especialmente a personas individuales, sino que todo el pueblo de creyentes es edificado por el Señor. Las persecuciones se desataron solamente sobre los creyentes, pero estos creyentes eran identificados en el contexto de la iglesia como pueblo. Y las cartas apostólicas también insisten en la corporeidad del pueblo de Dios. La mayoría de las epístolas tienen como fin edificar no a una sola persona individualmente, sino al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. Incluso las cartas que fueron dirigidas a personas específicas, como las de Pablo a Timoteo, a Tito y Filemón, están orientadas hacia la edificación de la iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, enseña que los dones son dados por el Espíritu Santo y por Jesús a la iglesia para su edificación. No se trata de habilidades espirituales individuales para un fin individual, sino de un don de Cristo para edificar a todo el pueblo, como también es afirmado en Efesios capítulo 4, versículos 9 al 16. Por cierto, la carta a los Efesios tiene un énfasis eclesiológico muy importante. En ella podemos encontrar grandes verdades desconocidas por muchos creyentes de este siglo. Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que la iglesia, bajo la cabeza gloriosa de Cristo, es depositaria de la plenitud divina. La iglesia es aquello que completa a Cristo, así como el esposo es complementado por su esposa. La iglesia es ahora el templo donde reside la presencia del Espíritu de Dios. Si bien es cierto que los creyentes somos templos del Espíritu Santo, esto solo será en dependencia total de la iglesia como templo perfecto de la morada de Dios. Por favor, lea Efesios capítulo 2, versículos 3 al 22, y lea Efesios capítulo 3, versículo 21, que nos deja ver que la iglesia es el organismo en la tierra encargado de expresar en perfección la gloria de Dios. Y Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, contiene verdades gloriosas respecto a la iglesia. Es considerada como el cuerpo de Cristo en la tierra. Jesús es su Salvador. Cristo ama a la iglesia a tal punto de haberse entregado por ella. El ministerio de la palabra tiene como fin limpiar constantemente a la iglesia. Ella está siendo purificada por el Señor para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Jesús cuida y sustenta a su iglesia. Y Hechos capítulo 20, versículo 28, afirma que Cristo vino a salvar a un pueblo para sí. La obra de redención fue realizada por la iglesia como un pueblo. Y 1 Timoteo 3:15 presenta a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Ella es la guardiana y fundamento que sostiene la gloriosa verdad del Evangelio. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 al 10, habla de la iglesia como un linaje especial de sacerdotes, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Como dijo un escritor cristiano, es por medio de la iglesia neotestamentaria que Dios ha designado revelar su infinita sabiduría a los poderes del universo, como dice Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11. En este mundo pecaminoso, rebelde y ciego, el orden divino ha sido mantenido únicamente en la iglesia de Cristo. El propósito redentor eterno de Dios, centrado en la persona y la obra del Señor Jesucristo, es revelado mediante la institución de su iglesia. A través de todos estos pasajes y muchos más, vemos que la iglesia no es cualquier institución en la tierra. Ella es el propósito directo de la obra de Cristo. Es por eso que los cristianos del siglo XXI debemos volver nuestra mirada hacia un conocimiento correcto de ella, pues no amarla es no amar lo que Cristo más ama en la tierra. Dios ama al pecador que se arrepiente, pero más ama a su iglesia en conjunto. No tengamos un concepto pobre sobre la iglesia, porque estaremos desestimando al cuerpo glorioso de Cristo. Las iglesias locales son los cuerpos por medio de los cuales Dios manifiesta su multiforme sabiduría a través de la creación de un solo y nuevo hombre, tomado de todas las razas y clases. La iglesia es más que una organización compuesta por grupos de personas. El Nuevo Testamento habla de la iglesia como el edificio de Dios, como su cultivo, su viña, su templo, su familia, su olivo, su ciudad y su pueblo. Y también describe su ministerio como don de Dios. Por favor, lea 1 Corintios capítulo 12, versículos 28. Y también habla del Cristo exaltado, Efesios 4, 11, o del Espíritu Santo, en Hechos 20, 28. Pablo reconoce la prioridad de la iglesia de Jerusalén, no a causa de la importancia personal de ciertos individuos que la componen, sino porque esta comunión de hombres y mujeres era la asamblea de Dios en Cristo. Esto es, él reconoció el hecho de la acción de Dios y no lo trató como un asunto sujeto a la especulación humana. Así como la iglesia es un hecho establecido por Dios, también ella es el lugar donde Dios actúa para nuestra salvación. Aquí es donde el Señor resucitado sale al encuentro de los hombres y los transforma de rebeldes hacia su Hacedor en niños de su Padre Celestial, trayéndolos de la enemistad a la paz. La Iglesia Celestial es la novia que espera a Cristo, su novio, como dice Apocalipsis capítulos 19 y 21.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.